Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos esta mañana, la semana, con una lluvia anoche que ha causado cierta preocupación, no por el daño que haya podido generar, sino porque lo que nos espera en Lima, al ser una ciudad sin drenaje frente a un fenómeno del Niño. Vamos a hablar de eso en este programa, también de los cambios en la Policía Nacional, si es que se va el señor Arriola o se queda el señor Arriola, asunto que está en discusión. También vamos a conversar sobre lo que está pasando a nivel administrativo en el Congreso de la República y por qué, más allá del pleito por unas oficinas, lo que hay detrás probablemente es un problema de mala contratación pública. De todo esto va el programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipa, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipa ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingrese a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipa, confiamos en ti. Luz del Sur, ¿se te fue la luz? Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur. Llevamos más que luz. SAS, ¿otra vez problemas con tu internet? Quizás es momento de cambiarte a SAS. Internet 100% fibra óptica, con una conexión estable y planes de internet de alta velocidad para trabajar, informarte y disfrutar de tu entretenimiento favorito. SAS, el internet que resuelve en un SAS. Muy bien, y vamos primero a lo más urgente e importante. Anoche empezó a llover en Lima, no es nada inusual, en invierno sobre todo, que tengamos garúa, pero como ustedes saben, en Lima no llueve. Básicamente en la costa peruana llueve poco. ¿Por qué? Porque la costa peruana es un desierto atravesado por ríos que forman valles. Pero somos esencialmente un desierto. La ciudad de Lima es una de las ciudades desérticas, con el Cairo, me parece, más grandes del mundo. El hecho de que no llueva hace que construyamos nuestras ciudades, urbanicemos nuestra costa sin drenaje. Esto para el resto del mundo, les aseguro, para cualquier ciudad del planeta es bastante extraño. Pero Lima no tiene drenajes. No los hemos construido. Tiene desagües. Y en momentos de desesperación se levantan las tapas de los desagües y por ahí se ve el agua. Pero no tenemos un drenaje pluvial armonizado con la lluvia, digamos. Entonces sí, hemos tenido una alerta de Dana ayer y luego estas imágenes. Y esta agua solo se va por evaporación, esta mañana ya las calles estaban secas, o con motobomba, como ha tenido que ser utilizado en algunos bypasses y calles ayer en Villa El Salvador y en Chorrillo. Reitero, esta ha sido una lluvia de 3.5, 4 milímetros, nada. Y esta es la situación. La preocupación que tenemos en Lima es que si esta es la situación con 4 milímetros, ¿cuál va a ser la situación cuando comience a llover en noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo? Yo espero que, así como el ministro de Vivienda llevó 6 motobombas anoche a la zona, tengamos en la ciudad de Lima y en las demás ciudades de la costa peruana una cantidad sustantiva de motobombas que pueda desaguar, porque no hay drenaje y no hay forma de construirlo tan rápido. Somos ciudades sin drenaje. Te reitero, si usted me está viendo desde cualquier parte del planeta y ha vivido en Lima muchos años, se habrá dado cuenta de la diferencia, ¿no es cierto? No hay por dónde se vaya el agua. Las ciudades, por supuesto, de los Andes peruanos, por supuesto que tienen drenaje. Y las de la Amazonía también, pero no las de la costa. Entonces hay que armar eso, ¿no? Bombas, para poder desaguar por los desagües lo que ha quedado acumulado. un bus de pasajeros quedó atrapado en uno de los bypasses y hemos tenido estas imágenes ayer toda la noche, las cosas están mucho más claras hoy. En Villa El Salvador se anunció y en San Juan de Miraflores y en Chorrillos que las clases iban a ser virtuales el día de hoy, en tanto se realizaran las tareas de limpieza. Felizmente ha parado de llover, pero la alerta de Dana está ahí. La alerta de Dana, Dana es un nombre ahora científico para un fenómeno que siempre hemos tenido, ¿no es cierto? Es el choque de una nube de temperatura muy fría con otras que suben con temperatura muy caliente. Y este choque produce inmediatamente una lluvia muy intensa. Y eso es lo que hemos tenido desde el viernes alertado. Y Senami alerta que toda esta semana la costa peruana y los Andes van a tener consecuencias a raíz de las Dana, que está prevista, que le han puesto un nombre, que se llama Dana Aníbal. ¿Ok? Como reitero, ahí está el bus atrapado en Villa El Salvador, en este bypass que no tiene drenaje. Y lo que más sufre, hay que decirlo, son estos bypasses diseñados, mal diseñados, sin posibilidad de drenar. Y la única forma es con motobomba, porque no tienen conexión a ningún desagüe. Y esto es una lluvia ligera, que empezó ayer en la tarde. Yo en Miraflores le he sentido más o menos a la hora del almuerzo y no ha parado hasta, creo yo, pasada la medianoche. Y como lo digo, esto es ligero. A más calor, ¿no es cierto?, en la costa, porque el mar está caliente, más, ¿no es cierto?, evaporación caliente se levanta de la costa peruana, del mar peruano. Y al chocar en una parte muy alta de la atmósfera con nubes que vienen de los Andes muy frías, se produce esta dana. Y esto va a ser en 11 regiones del Perú, como ha señalado ya muy oportunamente Senami. ¿Ok? Más viento, ha habido más viento ayer y más humedad en la costa, por supuesto. Sierra Central del Perú y Sur del Perú. Una vez que uno tiene la información, ya puede tomar acción. Ayer personas juntaban sacos con arena para ponerlos en las puertas de su casa, sobre todo en el sur de Lima. Hay que sentarse a pensar en familia qué hay que hacer. Algunas personas reportaban que se les estaba pasando el agua por el techo. Hay que revisar esas calaminas, hay que revisar esos techos, hay que limpiar techos. Es muy importante mantener los techos de las casas en Lima, que no tienen desfogue, muy despejados y con desfogue. Si no, el techo se convierte en una piscina que no ha sido calculada para recibir esa presión, la construcción, y se te cae la casa. Entonces, son medidas que tenemos que empezar a tomar ya todas las familias en la costa peruana sobre la situación de sus viviendas, para enfrentar lo que viene, porque esto no es nada. Esta es una gotita de lo que se supone va a venir. Pero en fin, Keiko Fujimori dio de nuevo ayer su mensaje a sus seguidores, no a los ciudadanos peruanos, ¿eh? Porque yo soy ciudadana, no sé usted, a sus seguidores, y de nuevo enseñó las artesanías que le regalan y dijo que a pesar de las críticas, ella lo hacía para promover a los artesanos. Pero luego nos dio consejos sobre su rutina de skincare. En serio, ya se le dijo, ya se le explicó, una vez es un error de principiante, dos veces, ya, en fin, pero tres ya es necedad. Y esta es la tercera vez. Ahora nos tenemos que preocupar por el colágeno, creo, por la rutina de belleza en la mañana y en la tarde. Hay asuntos bien graves que tratar en el Perú. Y creo que ustedes merecen respeto. ¿No? No digo que no lo vuelva a pasar, pero ya pasarles de nuevo eso ya Hasta vergüenza ajena me da. Pero en fin, vamos a temas políticos relevantes. Este fin de semana, el viernes, se presentó la primera moción de interpelación de la oposición contra un ministro de Estado. Muy temprano, estamos en agosto y ya tenemos la primera. Tiene que reunir 44 firmas, que es posible que las reúnan en la Cámara de Diputados. La oposición tiene 74 miembros y luego tienen que reunir una votación de 66 congresistas para censurar a Rafael Belaúnde. El tema con Rafael Belaúnde es el siguiente: no se le acusa de ningún delito, por supuesto, ¿no?, ni siquiera de una falta administrativa, sino de un posible conflicto de interés. Y el conflicto de interés vendría a explicarse de la siguiente manera. El Partido Libertad Popular, que presidió Rafael Belaúnde, entiendo que está de licencia, y cuyo candidato presidencial fue él, recibió una donación pública registrada de la señora Evangelina Arias, que es accionista principal o mayoritaria de Minera La Poderosa. La señora Arias hizo la donación a título personal, la declaró, la bancarizó, el partido la declaró a la OMPE, no hay nada oculto, no es de procedencia ilícita, es una donación en los límites establecidos por la ley. Entonces, todo bien. El problema que imputa Juntos por el Perú es que Rafael Belaúnde esté poniendo seguridad del ejército en la mina de propiedad de su principal donante de campaña y que eso representa una falta ética. El señor Belaúnde ha salido a decir varias cosas. La primera es que a él no le dieron la plata. Esa plata fue para la campaña de su partido. Dos, que la empresa Minera Poderosa no ha dado un centavo, sino este es dinero particular de la señora Arias. Y tres, que el ejército no está en Minera Poderosa. En todo caso, esta va a ser una discusión no jurídica, sino política. Y hay que decir una cosa que es cierta: la oposición tiene 74 votos en el Congreso. Así que todo esto va a depender básicamente de buen gobierno. Yo creo que ahora Nación y Juntos por el Perú y Obras en esto van a estar juntos, pero para alcanzar los 66 votos nuevamente necesitan a buen gobierno. ¿Será esta la respuesta política al maltrato sufrido por las bancadas de oposición? ¿Será esta la respuesta política al robo de un voto en senadores? Eso es lo que creo que es. Rafael Belaúnde simplemente es un accidente para una lucha política mucho más grande. Y recordemos que esto fue lo que hizo Fuerza Popular con Pedro Pablo Kuczynski, exactamente igual. Esto es de manual. Nosotros tenemos mayoría en diputados, solo diputados interpela, solo diputados censura, Senado no puede hacer nada. Entonces, tú nos maltratas, nosotros te maltratamos. Y vamos a jugar así. Como reitero, se necesitan 44 firmas, supongo que las van a conseguir en las próximas horas, van a presentar la interpelación, el ministro tiene que ir, responder. Pero lo que hay acá es un ataque político a otro ataque político. Y esa es la respuesta. ¿Querían ver política? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué más? La OMPE ya reveló el monto total de lo que se le va a entregar como financiamiento público directo a los 6 partidos que están en el Congreso. En los próximos 5 años se les va a entregar 222 millones de soles como financiamiento público directo. El cambio es importante porque como hay bicameralidad y el monto se calcula por el número de votos que sacas por congresista, y ahora hay 190 congresistas, entonces el monto se ha triplicado. En el quinquenio 2021-2026, el monto de financiamiento público directo fue de 77.9 millones. El Congreso pasado cambió la ley y ahora van a recibir 222 millones de soles en 5 años estos 6 partidos. Lo que ha señalado la OMP es que va a mejorar los criterios de fiscalización del uso de estos montos, habida cuenta que hemos visto, ¿no es cierto?, con toda claridad, que los partidos que quedan, ¿no es cierto?, no han usado siempre este dinero como manda la ley, ¿no?, para hacer poemarios, libritos, etcétera, etcétera. 222 millones entre 6 partidos. Hay un básico, el 40% lo reciben exactamente igual todos y sobre eso depende el número de votos que tienes. Pero para Fuerza Popular, para Juntos por el Perú, son cantidades anuales considerables. Lo importante es que ese dinero que sale de nuestros impuestos sea usado para que construyan partidos políticos sólidos. Para eso es. Sólidos. Vamos a ver si lo logran. Muy bien. Y hablando del Congreso y hablando de situaciones un poco extrañas, este lío de las oficinas tiene un mar de fondo detrás. Ayer en Latina pasaron imágenes de lo que se conoce como el hospicio, un antiguo inmueble, muy bonito hay que decirlo, ¿no?, donde hay oficinas del Congreso, que sirvió antiguamente como hospicio. Y el patio tiene un claustro central, digamos, está repleto de muebles de oficina, materiales de construcción. ¿Qué está pasando acá? La congresista senadora Mirta Vázquez ha solicitado a la Oficialía Mayor una información detallada sobre presupuesto y gastos para la implementación del Senado, porque es evidente que acá ha habido un incumplimiento de contrato. Y luego el diputado Víctor Piñán de Obras también lanzó un tuit y un mensaje que me ha parecido, la verdad, bien interesante. Él ha encontrado que hay 24 millones de soles en 5 adendas y la obra sigue sin entregarse. Se modifica el contrato, se beneficia a los contratistas, pero no tenemos resultados. ¿Hasta cuándo seguirá gastándose sin cumplir con la entrega? Congresista de Obras puso este video para ustedes para que entiendan cuál es el problema. Veamos el video.
Esto no puede estar sucediendo en el Congreso de la República porque esta obra ha costado alrededor
de 23.8 millones, cerca de 24 millones de soles.
Según el contrato que se realizó entre el Congreso de la República y el ejecutor de la obra, se debió entregar estas oficinas, este edificio, el 22 de julio. Sin embargo, después de 5 adendas
que han sido beneficiosas para el contratista,
se ha llegado que se va a entregar el 15 de agosto.
Entonces, no solo es maltrato, que también, claro, porque no hemos visto a ningún diputado o senador de Fuerza Popular o de Renovación quejarse, ¿verdad? Es maltrato que también, pero también es incompetencia. Incompetencia en la gestión del Congreso. ¿Y quién ha gestionado durante este medio año o 7 meses el Congreso de la República? Fernando Rospigliosi. Ese es el tema. Hay las dos cosas. Maltrato, venganza, lo que ustedes quieran. Y, evidentemente, incompetencia en la gestión. No pueden gestionar la implementación de unas oficinas. Y obviamente Contraloría tiene que participar de inmediato, porque acá hay una denuncia muy grave. Hay 5 adendas en beneficio del contratista, dice el señor Piñán. 24 millones de soles y no nos han entregado lo que nos tienen que entregar. Entonces, maltrato, mala fe, política barata, ¿no? E incompetencia administrativa. No era solo una cosa, eran las dos. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las explicaciones de los que gestionaron el Congreso, que tienen que rendir cuentas por esa gestión. Y que se les tiene que seguir algún procedimiento de responsabilidad por parte de la Contraloría, ¿no? Tanto los miembros de la mesa directiva como la administración del Congreso. Y esas personas, yo creo que deberían simplemente salir de la administración del Congreso porque es evidente que no tienen la competencia para gestionarlo, ¿no? Por si acaso. Muy bien, presidencias de comisiones. Y hay cosas interesantes. Vamos por las que ya conocemos. La Comisión de Ética, el diputado Henry Albañil va a ser el presidente de la comisión. Él es un diputado de Obras, esto es en la Cámara de Diputados, y anuncia que el caso de Pérez Malqui va a ser el primero a investigarse, pues no, porque es el primero que ha llegado. También lo acompañan el señor Harvey Colchado, de Ahora Nación, como secretario, y la diputada Jessica Pérez, de Juntos por el Perú, como vicepresidente. Así, la directiva de la Comisión de Ética, digamos, queda en manos de la oposición en la Cámara de Diputados, asunto que obviamente no le ha hecho ninguna gracia a Fuerza Popular. Y hay que decir que la Comisión de Constitución en diputados ha quedado en manos también de Juntos por el Perú. Pero en el Senado, y esa es la noticia, ya se ha designado como presidente de la Comisión de Constitución al señor Mesías y al presidente de la Comisión de Economía será el señor Alfonso López Chao. Alfonso López Chao es economista, esa es su profesión, y el señor Carlos Mesías es abogado y ha sido miembro del Tribunal Constitucional, aun cuando sus opiniones coinciden mucho con las de los doctores Trucchini. Bueno, eso es lo que vamos a tener a nivel Senado. Y finalmente, antes de irnos a la pausa, como ustedes saben, Renovación Popular está sosteniendo algunas tesis un poco enloquecidas, ¿no? Como que la Constitución no dice que está prohibida la reelección. Por supuesto que dice que está prohibida la reelección. Y por supuesto que López Aliaga lo que quiere es reelegirse, estando prohibido de hacerlo con la ayuda del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Pero ahora quieren más. Y este es un proyecto de ley presentado por ellos. ¿Qué quieren? Quedarse 5 años. Quedarse 5, no 4. Que su mandato coincida con el de la presidenta de la República. ¿Qué tal? Yo no sé por qué, pero presumo que eso en Cámara de Diputados no va a pasar. Pero esas son las intenciones. Quedarse 5 años más. En fin, vamos a hablar de la Policía Nacional también. Hoy día tenemos 2 invitados que postulan a la Municipalidad Provincial de Lima. ¿Ok? Nadie se mueva. Y también vamos a hablar un momentito con los becarios de Beca 18. Pero ahora tenemos que hacer un intermedio. ¿Se te fue la luz? Veamos este mensaje.
Noticias de Luz al Día. Edición especial. Alerta ENATE. Un globo metálico ocasionó un apagón masivo. Impactó contra nuestras redes de media tensión y afectó a más de 6.000 usuarios. Evita soltar globos metálicos en exteriores. Si los ves en las redes eléctricas, no te acerques y repórtalo a través de nuestros canales oficiales.
Bien, y este fin de semana el alto mando policial se reunió con el general Arreola. Pero lo curioso es que no estuvo el ministro del Interior. No fue invitado. Además se reunió, se tomaron fotos, señalando que estaban discutiendo estrategias, ¿no es cierto?, de seguridad ciudadana, pero no invitaron al ministro del Interior. Era una reunión interna, eso es lo que dijeron. Pero, en realidad, el señor Arreola organiza esta reunión luego de que el gobierno ha señalado que alista la salida de Óscar Arreola. Y lo señaló Keiko Fujimori de una manera muy, ¿cómo les explico?, educada, ¿no? Dijo que había una evaluación que se iba a realizar con el general Astudillo, que es el ministro del Interior, y que Keiko Fujimori iba a tomar esta decisión luego de esta evaluación. Pero miren, El problema de la evaluación es que no puede durar mucho, ¿no? Hoy, portada de La República, van 105 asesinatos en los 18 días del gobierno Keiko Fujimori. ¿Ok? Y no es la única noticia que tenemos. Ahí están. 105, 77.5 con arma de fuego. Y si van a las páginas interiores, hay una nota que yo digo, esto ya no puede ser, ¿no? Ahí está. Van 722 casos de sicariato registrado a nivel de fiscalía. Hay mucho más asesinatos, pero ya se han identificado, detenido y procesado a nivel de fiscalía 722 personas que se dedican al sicariato. Sicarios, hombres, jóvenes, un arma, una moto, van de a dos, uno se baja, luego huye, baja con casco para que no lo identifiquen, ejecuta. Esto se ha convertido en el modus operandi de las imágenes que ustedes ven en los noticieros todas las mañanas. Y esto solo ha empeorado, ese es el problema. Si tú me dijeras, esto ha mejorado muchísimo, ahora es marginal, nunca se puede eliminar todo el delito, ya, yo te creo. Pero vamos, en 105 asesinatos, ¿eh? No les digo actos de extorsión, asesinatos. Y el asesinato a mano armada no era alto en el Perú, esa era una de nuestras grandes ventajas en materia criminal. A diferencia de Colombia, de México, de la región, nuestro número de asesinatos por cada 100.000 habitantes hasta hace 5 años estaba ahí a media tabla o abajo. No, por supuesto, el robo, ¿no? El robo sí volábamos. Pero ahora no, ahora estamos con un nivel de asesinatos altísimo. Yo siempre se los recuerdo, cuando empezó, digamos, el gobierno Kuczynski, hace 10 años, no llegábamos a dos muertos diarios en promedio anual por asesinato. Hoy estamos en más de 6. Se ha triplicado. Y toda la propuesta de Keiko Fujimori durante la campaña era vuelve el orden y el orden y el orden. Y vamos 105 asesinatos. Y el problema es que ella nos da lives los domingos donde habla de su colágeno, porque tiene seguidores, no tiene ciudadanos asesinados. ¿Cuándo vamos a comenzar a hablar en serio? Y encima tenemos un fenómeno del niño que comienza a manifestarse de esta forma, aunque todos estamos sintiendo que la temperatura del aire en la costa peruana no es la habitual para agosto. Y así seguimos. Hay otro frente también donde estamos todos muy preocupados y es el frente de la independencia del Poder Judicial. Este fin de semana, Keiko Fujimori hizo lo mismo que hizo con el fiscal de la Nación, hizo una reunión con la señora Janet Tello, se tomó la misma fotito, ¿no es cierto?, con Galarreta, Keiko Fujimori, Janet Tello. Y por supuesto, ¿no es cierto?, Keiko, como siempre, reafirma la independencia del Poder Judicial, ¿no? Muy bien, todo muy bonito. Pero mientras esto sucedía, Fernando Rospigliosi, quien se reunió con la presidenta este fin de semana, pero no hay fotito, saca este tuit. Denuncia contra el politizado y prevaricador juez de Tayacaja, José Matos, quien envió ilegalmente a prisión a 8 militares que se enfrentaron con narcotraficantes en Colcabamba. ¿What? No había un gramo de droga en el vehículo que acribillaron a 5 muchachos que regresaban de jugar fútbol. Y sobrevivieron 3. Y a uno de ellos lo torturaron para que dijera que tenían droga y no tenían droga, ni droga ni armas, no tenían nada. Huyeron porque pensaron que era un asalto, porque los militares estaban de paisano. Y los acribillaron, ¿ok? Y el juez correctamente dijo, esto es asesinato, prisión preventiva. El señor Rospigliosi ahora denuncia, por favor ponme el tuit de nuevo que no lo terminé de leer, denuncia al juez y ha dicho lo siguiente, una corte superior de Junín ya los puso en libertad, demostrando que el juez había cometido prevaricato. No, señor Rospigliosi, cuando la corte superior cambia la sentencia que se apela, no hay prevaricato, pues. Primero que estudie derecho y deje de decir estupideces. La Junta Nacional de Justicia debe tomar acción inmediatamente, un caso flagrante, soluciones radicales. Sigue lo mismo. Sigue en exactamente lo mismo. Es el Montesinos de Keiko Fujimori, que se reúne con él el fin de semana. Y ella ha dicho la semana pasada, cada senador es responsable de sus opiniones. Esta no es una opinión. Esto es un úcase, un mandato, para que la Junta Nacional de Justicia destituya a cualquier juez que mande a la cárcel a un militar que asesina. Esto no le conviene a las Fuerzas Armadas. Pero para nada. Pero para nada. Porque esto es el eje por el cual luego las Fuerzas Armadas se corrompen. Por ahí entra la corrupción. Por si acaso, ya deberían saberlo, ya vivieron con Montesinos 10 años. Ya saben cómo es. Pero acá viene la noticia que ha sido una filtración. Uno diría, bueno, sí, pues Rospigliosi es un marginal, ¿no? Keiko lo recibe, pero es un marginal. No representa a Keiko Fujimori. Ella no quiere que lo represente. Pero miren ustedes lo que ha pasado en el Senado. Este es un dato de Alonso Ramos, del periodista Alonso Ramos. Tensiones en Fuerza Popular. Desembarcan al senador Marco Miyashiro, del GEIN, de la presidencia de la Comisión de Inteligencia para dar paso a Fernando Rospigliosi. Ahí está el poder. Ahí claro que está el poder. Es defensa, orden interno e inteligencia. Y es un cargo que dura 5 años. El que es presidente de esa comisión es presidente de los 5 años. Y esa comisión la quería Rospigliosi. ¿Quién gobierna? En esas materias, ¿Keiko Fujimori o Fernando Rospigliosi? Ahí tienen. Y muy bien, el paro en Ucayali, bueno, el paro no ha terminado. Sí, el viernes el gobierno ofreció un subsidio de 4 soles por galón, se va a comer el 50% del aumento, pero el problema es que la implementación de estas medidas va a ser complicada, porque el acuerdo es que, en primer lugar, el Estado va a subsidiar directamente al transportista, que tiene que estar inscrito, es decir, tiene que ser formal. Hay un conjunto de transportistas formales, no tienen ningún problema en que se les deposite en sus cuentas en el Banco de la Nación, con un tope mensual. Pero hay miles de informales, que son la mayoría, sobre todo mototaxistas, que tienen que hacer un trámite que puede durar 3-4 semanas, porque no se quiere dar un subsidio plano, es decir, todo Loreto, todo Ucayali, todo Tacna, no. Se quiere dar a la persona. Ojo, que es una mucha mejor manera de subsidiar, estamos completamente de acuerdo, pero el problema es que es operativo. Y además, porque otras quejas, otras demandas se han venido sumando a esta paralización en Ucayali y a paralizaciones en distintos puntos del país. En Loreto igual. Entonces, acá hay una situación de conflicto todavía no resuelta. Todavía no resuelta. Por si acaso. Mientras el señor Arriola defiende su puesto, ¿no es cierto? Hay problemas de orden interno en todo el país. Vamos a la pausa y regresamos con nuestros invitados. Vamos a estar con el señor Samuel Daza, alcalde de Ancón y candidato de Fuerza Popular a la Municipalidad Provincial de Lima. Luego vamos a estar con la ingeniera Elisa León, candidata también a la Municipalidad de Lima por el Frente de la Esperanza. Y luego vamos a hablar con los becarios de Beca 18. Pausa y volvemos.